Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a Eurisco.
Una revista de divulgación de ideas culturales.
Eurisco, literatura, cine, música e historia.
Un espacio para celebrar las expresiones del arte. Eurisco, una producción de Radio Universidad.
Eurisco. Anecdotario.
El arte de narrar las memorias de los acontecimientos.
Besabas como nadie se lo imagina, igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas a ver el alba y hacer tú mi medicina para olvidar. Ya sé que me avisabas hacía tiempo, amor, ten mucho cuidado, amor, que te dolerá. Tú no debes quererme, yo soy pecado. Hay días en mi pasado que volverán. Besabas como nadie se lo imagina, igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas a ver el alba y hacer tú mi medicina para olvidar. Los días se hicieran noches, a veces era tu cuerpo, a veces era algo más, y yo era un pobre hombre, pero a tu lado sentí que era afortunado como el que más. De mi lado. pasaste de mi lado.
¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Eurisco. Les saluda con el cariño de siempre Marche García Roja. Este programa se emite en directo desde el Centro Universitario de la Costa Sur en la ciudad de Autlán de la Grana, Jalisco, México. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros aquí en cabina a los teléfonos 38-250-31 y al 38-265-32. En la emisión del día de hoy, una semana más del periplo de la palabra, traeremos a colación el tema de la novela Rosa. Y con él, bueno, lo que sería la descomposición lingüística de el amor de novela, o la radionovela, o la telenovela, lo cursi y lo romántico, lo trágico y la comedia. Para eso, tenemos a la voz aterciopelada de musas.
Gracias, Marcho, por la invitación. Bueno, que no sé qué hago acá, pero vamos a ver cómo.
Pero ¿cómo que no sabes qué haces acá?
Entre lo cursi y lo romántico.
Ah, bueno, es vamos. Que todo en esta vida tiene que tener un equilibrio, ¿verdad? Yo soy la romántica empedernida, la que cree en que el príncipe azul va a llegar por ella. Y pues las no, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener ese equilibrio en donde ya me dicen, ¡ey, despierta!
Bájate de
la... Eso no existe.
Eso no existe. Claro.
Y bueno, pues vamos a estar aquí en nuestra mesa, que esta no es una mesa, es una mesaza, porque estamos aquí, dos grandes de Radio UDG en Autlán, y digo grandes por lo grande de edad y de todo lo que somos, ¿eh? No vayan ustedes a pensar que por la fama y todo lo que a nosotras nos piden los autógrafos saliendo de radio.
No, no, eso no sucede.
Todavía no sucede, ¿verdad, Ash?
No.
Bueno, pero nos llaman y nos dicen cosas muy así, interesantes.
¿Te digo? Marche, y bueno, comencemos.
Sí, no te voy a seguir dando ideas porque si no, aquí vamos a terminar con... Ay, con no sé qué cosa. Bueno, usted, como ya se dio cuenta, desocupado lector, iniciamos con esas, baladas románticas. Así está, todo el programa. Vamos a estar ahí reproduciendo canciones que dice Mago Luna, que tienen altas expectativas. Porque todas son así de amor, tremendamente apasionados en el de que si te vas y que si vienes y que estuviste y que ya no estás.
El problema siempre son las expectativas.
Siempre son las expectativas. Bueno, una tragedia que no esté con nosotros César Hernández, César con acento, pero ya volverá. De allá a donde se fue, donde no le tiene miedo al éxito.
Sí.
Y ya regresará acá para que se integre. Bueno, vamos a entrar de lleno a esto de la temática. Bueno, ¿qué consideramos como la novela rosa? Más conocida coloquialmente como novela romántica, aunque resulta útil el término rosa para distinguirla de la novela romántica perteneciente al periodo histórico-cultural del romanticismo. Se trata de un género literario narrativo occidental. La RAE, o sea, la Real Academia de la Lengua Española, la define como una variedad de relato novelesco, cultivado en época moderna, con personajes y ambientes muy convencionales, en el cual se narran las vicisitudes de dos enamorados, cuyo amor triunfa frente a la adversidad. En inglés es conocido como romance novel, y en francés como romance sentimental. Guillermo Cabrera Infante consideraba ambiguo el término de novela rosa, y proponía a cambio la novela de romance para definir este género en castellano. Además de la definición de la RAE, la Asociación del Romance of America, o sea, los escritores en América que escribían aspectos románticos, definen las dos principales normas de esta novela, que han de atenderse para considerarse de este género. La primera es que la historia debe centrarse en la relación y el amor romántico que surge entre dos seres humanos. La asociación estadounidense antes mencionada considera que actualmente no debe centrarse solo en el amor romántico heterosexual, sino que, según definen, la trama principal se refiere a dos personas que se enamoran y se esfuerzan en que su relación funcione. El conflicto en el libro se centra en la historia de amor. El clímax en el libro resuelve la historia de este amor. Pueden existir otras subtramas, pero la historia de amor debe seguir siendo el tema principal. El segundo aspecto que debemos de tomar en cuenta para poder decir que es una novela rosa es que el final de la historia debe de ser positivo, dejando al lector que crea que el amor entre los protagonistas y su relación perdurará por el resto de sus vidas y vivieron felices para siempre. Según esta asociación, debe haber un final emocionalmente satisfactorio y optimista. Las novelas rosas finalizan de tal manera que el lector se sienta bien. Se basan en la idea de una justicia emocional innata, la noción maniquea de que la gente buena acaba siendo recompensada y la malvada es castigada. En una novela rosa, los amantes que se arriesgan a luchar por su amor y su relación acaban siendo recompensados con justicia emocional y amor incondicional. Ah, y ahí tenemos de fondo al gran romántico e indiscutible, el príncipe de la canción, José José. ¿Por qué no estás seria?
No puedo estar seria cuando dices que el final feliz y la recompensa y el que se porta bien va a lograr lo que su cometido.
Es que los buenos se quedan con el amor y los malos son castigados, ¿no?
Eso no sucede, Marta.
Bueno, en la novela rosa y según la asociación esta de Romance of America, ¿viste mi acento?
Sí, claro, ¿sí? Todo londinense.
No, ¿qué te pasa? Pues dice que esos son los dos aspectos. Es como querer clasificar cómo diferencia una novela romántica, el periodo romántico, ¿no? Sí, sí. A una de romance, que es la rosa. Pues el romántico trae el canon del manifiesto del romanticismo, que es la exageración de las emociones, pero no cae en lo cursi y en lo ridículo. Y la novela de romance cae en ese aspecto de lo cursi y lo
inverosímil.
Lo inverosímil, o sea, lo que no es posible dentro de una realidad, claro, real.
O sea, no me causa conflicto lo cursi, lo que me causa conflicto es lo inverosímil de la novela
rosa. El Tony está risa y risa ahí en cabina por todas las salvajadas que decimos aquí. Tony, usted siga creyendo en el amor, no haga caso a lo que digas. ¿Eh? En el amor de tu mamá, eso es importante. Bueno, estamos en el minuto 15 y es importante dar esta información que cura. Agradecemos por el apoyo y el interés para fortalecer los eventos culturales que promueve Radio Universidad. Agradecemos, por supuesto, al Hotel Estancia Villarreal, que se encuentra en la prolongación Guadalupe Victoria, con el número 3099, quienes anuncian que próximamente tendrán servicio de buffet. Para mayores informes, y si es que usted quiere un evento social, llame al 317-38-209-94. También agradecemos al restaurante Caldero, en específico, por supuesto, a su propietario Rafa Montes, esto es por el apoyo que brinda a los eventos. Usted puede hacer su reservación al 317-38-143-47. Se desayuna rico y se come y se cena también muy rico. Y bueno, ya está. Lo que tenemos que decir antes de irnos al primer corte, está. Nos vamos a corte y regresamos.
Eurisco.
Arengas de las expresiones del arte.
Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Acordes,
matices,
colores
y argumentos en un mismo espacio Eurisco.
Continuamos.
Pancartas de la literatura.
Letras en Contrapunto.
Dejarás de nombrarme y cuando duermas sabrás de soñarme, hasta tú misma dirás que eres mía, mía, aunque mañana te liguen otros lazos. No habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigue siendo mía, mía, aunque con otro contemples la noche de alegría hagas.
Bueno, estamos de regreso aquí en Eurisco. Agradecemos a quienes hacen posible que este programa esté al aire, por supuesto, a nuestra productora Marianita Morán, a nuestro asistente creativo, a César, que siempre está ahí al pendiente, a los controles técnicos, por supuesto, a Tony Díaz Landeros, y en nuestra subdirección regional, a Elia Macías Vargas. Bueno, ya está. Los créditos.
Los créditos.
Los créditos ya están. ¿Qué hay de todo esto, musas?
Bueno, antes de llegar a la novela rosa, tendríamos que hablar un poquito o un poquito más de la novela romántica, ¿no? Hay que ya ahí pareciera que cabe todo, como si de repente el amor se hubiese devaluado, convirtiéndose en la palabra comodín de cualquier tipo de relación. El romanticismo ha sido, y espero siga siendo, el motor de la humanidad, porque gracias al amor todavía seguimos aquí. Y es muy posible que el ser humano pueda vivir sin sexo en un futuro, pero no podrás vivir sin amor. Aunque yo sea toda anticursi, entiendo la parte del amor y entiendo esa parte que no es la cursilería y la falsedad.
O el cliché.
¿No? El cliché, ¿no? Lo ridículo, no. Pero sí creo en el amor, que son cosas muy, muy diferentes. Y bueno, se supondría que somos la especie más evolucionada solo por este simple detalle, porque amamos, ¿no? Y como consecuencia, odiamos. Por lo demás, no nos diferenciamos mucho del resto de los animales. Lamento decírselos. Digo, si es que no,
si es sabían, que no lo habían,
o sea, no los pensado, no lo sabían, ¿no? Y bueno, la novela romántica es aquella que exalta los avatares y las tragedias de una pareja y que normalmente se pone de manifiesto en un contexto social, político, geográfico o familiar que impiden la consumación de ese gran amor, ¿no? El argumento suele ser original y complejo y la relación entre los protagonistas no puede compararse a ninguna otra. La historia no necesariamente desemboca en un final feliz. A veces ni siquiera es medianamente satisfactorio, o sea, es contrario a la parte de la novela rosa, ¿no? Uh-huh. Que siempre termina con sí, el malo es
el que queda castigado
y el bueno es el que logra el amor perfecto y el amor de su vida y no importa los avatares que tenga que pasar. No. En la novela romántica no necesariamente tiene que ser un final feliz y ni siquiera puede ser a veces satisfactorio.
Y a propósito de eso está María de Jorge Isaacs, una novela romántica del 1800 en Colombia, donde nunca se consume el amor entre los protagonistas, personajes. Los personajes, María y el chico Felipe, y el final es doloroso, es lacrimoso, porque el amor les duele, no es que el amor sea algo del todo feliz, ¿no?
Claro.
No es un momento siempre de satisfacción, el amor es doloroso.
Sí, el hecho de que digas el amor es felicidad, eso es un cliché. O sea, eso no es cierto. Y no es porque quiera ser pesimista. Es que el amor tiene como toda una construcción alrededor de sí. Y no precisamente tiene que ser lo bonito y lo la felicidad lo que desemboca en decir esto es el amor complejo. No. Siempre está acompañado de circunstancias dolorosas y de toma de decisiones y de complejidades, ¿no?
Claro, y que están dentro del canon de lo que determina lo que es una obra de arte, ¿no? Lo sublime y lo grotesco. Algo que es sublime puede ser totalmente grotesco, que es, por ejemplo, el amor, que es, lo pudiéramos poner en una escala de sublime, lo bello, lo maravilloso, pero es grotesco, porque el amor duele. Uh-huh. Y de repente, lo que es muy grotesco, lo que tú crees que es horroroso, llega a ser muy sublime. Por la belleza que emana y por lo que puede llegar a
por
ser.
Por lo que puede lograr.
El jorobado de Notre Dame, por ejemplo, claro, que era grotesco y que la muestra que él tuvo de amor fue sublime.
Va más allá de sus propios límites y de sus propias posibilidades.
Así es.
Y, por ejemplo, bueno, como ejemplos de novelas románticas, más allá de María, tenemos, bueno, las grandes obras de la literatura como Orgullo y Prejuicio, claro, Romeo y Julieta, El Cuaderno de Noah, Los Puentes de Madison, Cumbres Borrascosas, El Amor en los Tiempos del Cólera, El Paciente Inglés, Ana Karenina, La Princesa Prometida, y bueno, con ellos...
Ana Karenina termina terrible.
Por supuesto, o sea,
grotesca.
El amor no es, o sea, por eso la novela romántica tiene un sello muy particular, no necesariamente es el final feliz prometido. Y entonces, por eso, cuando cruzamos ese límite y llegamos a la novela rosa, que para muchos es, lo tengo que decir, como 50 sombras de Grey. Perdón.
Ay, ¿qué tienen que ver esa película donde las doñitas se juntan y tienen
por
su club de lectura?
Tienen que verla, o sea, más allá de que sea hollywoodense y para divertirse y no pensar, tienen que verla, tiene mucho sentido, ¿no? Cuando se cruza esta línea de la novela romántica a la novela rosa, como es el caso de este libro, ¿no? Entonces, más allá de no queremos sufrir, no nos gusta sufrir, queremos que nos den todo, queremos aprovecharlo, queremos gozar siempre, no queremos tener las carencias ni los conflictos y pareciera que el dinero lo resuelve todo.
No crear lazos.
No crear lazos.
No domesticarnos.
No domesticarnos. Y bueno, si no han leído El Principito, entonces no pueden valorar la otra, para la contraparte, ¿no? Claro, El Principito es un libro de amor, por supuesto, no es una novela romántica.
No habla de romance, habla de amor.
Habla de amor como tal, como término complejo del concepto.
Y habla de lo que es el miedo y cómo hay que transgredir en el miedo, y después del miedo lo que vas a encontrar es amor.
Claro, pero en palabras muy complejas, ¿sí? Y no, sí, es, volvemos al punto, algunas lecturas no son para todos. Y
es la verdad.
Es la verdad, ¿no? Pero bueno, volvamos al, regresemos al punto, la novela romántica, en esta, y crucemos a esta otra parte, ¿no? De la novela rosa. Bueno, también se narran avatares de una pareja, pero el argumento suele ser sencillo, que refleja el momento actual, sin más pretensiones que llegar, o sea, la única pretensión de la novela rosa es llegar al final feliz, ¿no?
Que no es el final feliz.
En las novelas rosas actuales, esa es la
que
idea.
Que no es el final feliz de las 50 sombras de Grey.
Claro, esa es la actual novela rosa para la sociedad. Sí, esa, claro, es la actual novela rosa, no es Corín Tellado, que tuvimos en los 80s, 90s. No.
Y tampoco es una novela erótica, porque no es Almudena Grande,
no,
¿verdad?
No
son las edades de Lulú, ni es...
Claro, claro. Quien piense que las sombras de Grey es una novela erótica, no ha leído nada. Por favor, les podemos recomendar, márquenos.
Oye, la nueva promotora de lectura de la Biblioteca Antonio Latorre, la maestra Argelia Zamora, sí, cómo no.
De la novela erótica, sí.
Sí.
Te quedó claro. ¿Para qué me traes a decir barbaridades, Marcela?
Para que te diviertas y para que tengas la sonrisota, sí, que tienes.
Ok, muy bien. Bueno, la novela rosa es más ligera, ¿no? El lenguaje es cotidiano, el 95% de sus lectores son mujeres, con un perfil sencillo, que buscan más el entretenimiento que el arte y la belleza. Y prueba de que hablamos de una literatura más liviana es que la mayoría de sus autores suelen publicar varias al año, incluso dos a la semana, y tienen una vida profesional muy prolífica y se vuelven bestsellers solo por el número de ventas, no por la intención o el contenido de la obra.
Así es. Y bueno, tenemos que agradecer también al Hotel Autlán por sus 50 años de servicio, calidad y calidez, por su apoyo para la realización de eventos, y destacamos su compromiso social al apoyar eventos culturales que promueven la emisora universitaria. Para más información y reservación de sus servicios, llame al 317-38-205-55. Su restaurante, el Mesón de Autlán, ubicado en el interior del Hotel Autlán, que le ofrece servicios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche y sábados y domingos de 7 de la mañana a la 1 de la tarde. Servicios a la carta. El 317-38-205-55, que es el mismo del hotel, pero extensión 200. Nos vamos a nuestro segundo corte estación y escuchamos a Armando Manzanero de fondo.
Eurisco. Los sonidos de la cultura.
Al compás del arte. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco a Eurisco, descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco.
Fotogramas.
Ángulo de visión cinematográfico.
Ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que darás, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido.
Estamos de regreso aquí en Eurisco y bueno, el Centro Universitario de la Costa Sur, en el marco del aniversario número 17 de XHNUA Autlán a través de la Agenda Cultural, invita a la presentación del libro El Expreso de las 10, Bitácora para el Viaje Interior. La presentación está a cargo de la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, nuestra rectora de este centro. Esta actividad tendrá lugar el día viernes 22 de junio a las 18 horas en la sala Rubén Villaseñor del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Los esperamos. Va a estar muy interesante ese evento, ¿no es así, As?
Sí, además el libro está muy, es muy bonita la...
La diagramación,
la diagramación y la edición y lo, el contenido está muy bien armado, entonces vale la pena tenerlos y verlos ahí de, en vivo.
Sí, claro, y va a estar por supuesto ahí el autor y todos los que hacen posible que ese programa sea tan galardonado a nivel pues estatal y que es tan importante, ¿no?, para la red de comunicaciones acá en la universidad. Bueno, queremos enviar saludos a Mago Luna con toda su famosidad. Mago, para ti ese inicio de este bloque con el pirulí y Soy lo prohibido. Y un saludo muy especial, y quiero dedicar este programa a dos personas. La primera, a la que fue su cumpleaños, a Vero Carrizales, pues por haber sido ese momento tan importante, ¿no?, de cumplir años y de que estamos allí presentes. Y a la otra persona a la cual quiero dedicar este programa es a mi madre, porque ha sido muy buena lectora de las novelas rosas de Corín Tellado, en aquel tiempo en donde Vanidades arrojaba esa información, y que no por eso llega a ser una mujer básica, ¿no? Logró discernir en lo que era la novela de romance y lo que pasaba en su día a día, ¿no?, como una mujer dentro de matrimonio y de todos esos clichés de la sociedad y lo que el colectivo le marcaba. Claro. Así que bueno, saludos a mi madre y pues dedicado este programa para ellas dos. Bueno, seguimos acá.
Bueno, pues yo te traje algo, digo, no sé si cae en lo... en la novela rosa.
Pero sí que, cae en lo lacrimoso del amor.
En lo lacrimoso del amor sí cae, por supuesto. Sabine siempre es así. Entonces quiero leerles este poema. Que bueno, adivinarán cómo se llama desde el inicio, por supuesto.
A ver.
Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar. No encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. ¿Les preocupa el amor? Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre, hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan, también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir, porque si se duermen, se los comen los gusanos. En la oscuridad, abren los ojos, y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana, y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas, temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad, verídicamente, de las que creen en el amor, como una lámpara inagotable de aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación, vacíos, pero vacíos de una o a otra costilla. La muerte les fermenta detrás de los ojos, y ellos caminan, lloran hasta la madrugada, en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra, recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo, complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida, y se van llorando, llorando, la hermosa vida.
Sabines.
Esto es un entre lo romántico y también lo cursi, podría decirse, pero también es lacrimoso, es
no,
doloroso.
Es doloroso, por supuesto, ¿no? Y más cuando te creas la imagen esa de que los amorosos son solo locos, sin Dios y sin diablo.
o la hidra del cuento.
O la hidra, ¿no?
Esa imagen es fabulosa.
Por supuesto que Sabines no es una novela rosa, ni un poema rosa, ni mucho nada de eso. Es poética del siglo XX, tremenda. Y es maravilloso, ¿no? Como el, aparte, lo sensual, lo sexual, lo nato, pues. Aunque hayas dicho al inicio del programa que si bien podemos vivir sin sexo, no podremos vivir sin amor, pero el amor es esta parte del intersticio, ¿no? De esos dos cuerpos que por más unidos que estén, siempre va a haber un espacio que no los esté uniendo del todo. Entonces ese intersticio es el que manifiesta Sabines, ¿no? En ese espacio es donde pasa todo y a la vez no pasa nada. De esto que es el amor.
Pero en las novelas cursis
no.
de Corinne Tellado, ese intersticio no importa, Marche.
No, entonces, es que ni existe. No existe el intersticio, ¿no? Claro. Porque es algo demasiado intelectual, es algo demasiado poético y no lo vamos a encontrar. Ni con Corinne Tellado, ni con Delia Fallo, la gran escritora de telenovelas cubana que hizo muchísimos guiones para radionovelas y telenovelas y que, bueno, todas las mujeres que salían en esas novelas sufrían amargamente por el amor y al final todas se casaban de blanco y eran felices, ¿no? Y también Yolanda Vargas Dulce, por supuesto, que, a ella aparte la tenemos que reconocer como la gran creadora de historietas en México, porque a ella le debemos el Memín Pingüín, pero ella también hizo un montón de novelas cursis y las llevó a la telenovela, ¿no? Porque muchos años se educó al pueblo por medio de la televisión.
¿Estás hablando en pasado?
Sí, porque ahora la mayoría tenemos Netflix.
¿Sí? Sí, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces están pasando la novela rosa al Netflix.
¿Crees?
Por supuesto.
Bueno, la serie de José José es muy rosa, no la vea.
No es cierto, también está pasando como cosas de su vida y demás. Bueno, no nos vamos a centrar en esa parte, pero tomando en cuenta la novela rosa como Corinne Tellado y tal, o sea, nos ibas a platicar más de novedades.
Sí, claro, ¿no? Corinne Tellado, hay un artículo en El País que se lo recomendamos desde aquí, desde Uritzco, que dice, el balazo del artículo dice, Corinne jamás dijo te amo. Dice, la mayor fabuladora de novelas románticas no tuvo una vida en rosa. Dura y pragmática, se separó de su marido a los 3 años de matrimonio y nunca rehizo su vida sentimental. Durante años, su esposo le siguió enviando cartas. Ella jamás las abrió. Al morir él, las quemó sin leerlas. Eso es demasiado del romanticismo, no del romance.
Sí, del romance.
y a voz de ella, dice, yo nunca he dicho te amo. Confesó muchos años después. Corinne Tellado, la maestra del género rosa en castellano y autora de una gigantesca obra literaria de temática sentimental que sedujo a varias generaciones de mujeres durante más de medio siglo, no logró en sus casi 33 años de vida la dicha amorosa que transmitió en las más de 4.000 novelas que con una disciplina de trabajo y una fantástica capacidad de fabulación, publicó semanalmente durante 53 años hasta su fallecimiento en su domicilio de Girón, en Asturias. Su vida amorosa, truncada a los 3 años de matrimonio por una separación que ella impuso, fue la única trama argumental a la que nunca quiso ponerle un final feliz. Ni hubo reconciliación conyugal, ni volvió a rehacer su vida sentimental con otro hombre. Las cartas que le escribía su marido durante años tras la separación duraron sin abrirse. Y ella misma, a sus 80 años, confesó que se olvidó de vivir. Corinne jamás cayó rendida a las pasiones que promovió. Nunca estuve locamente enamorada. Quise apaciblemente. Y también no he sufrido nunca ese amor ardiente y arrebatado. La autora de las más extensas obras literarias amorosas en castellano, con más de 4 millones de ejemplares vendidos, no fue el prototipo de mujer sentimental y romántica que ella usó en sus novelas, sino una persona de carácter recio, muy aguerrida y pragmática, por más que bajo su apariencia de dureza latiera la nobleza de un ser sensible. Ella dice, soy realista. Me emocionan las cosas reales, las que palpo, las que tienen vida. No me suceden las puertas, no me, ¿qué? perdón, no me seducen las puestas del sol, ni las estrellas, ni la luna llena. Yo nunca he dicho te amo, te quiero, mi vida. Solo lo sugiero en las novelas para que se emocionen otros. A mí me conmueven los animales, los prados, las personas, la roca viva, los acantilados. Nos vamos a corte de estación y volvemos a Eurisco.
Eurisco. Eclecticismo de nuestro tiempo.
Regresamos.
Eurisco.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco.
Sigue con nosotros, descubriendo el estado del arte de la cultura. Continuamos. Discurso melódico.
Los acordes de las ideas.
Hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábana, de seda. Y cuando llueve, te gusta caminar.
Bueno, estamos de regreso en Eurisco. Como tú te has dado cuenta, desocupado lector y querido radioescucha, hemos cumplido la meta del día de hoy y hemos sido total y parcialmente cursis, ridículas, románticas, todo dentro del cliché de las novelitas rosas. ¿No es así?
Bueno, yo vengo aquí a romperte un poco el esquema siempre, pero,
bueno, pero
no importa.
Qué fuerte lo de Corín, ¿no?
A mí me parece triste, ¿no? Digo, está bien ser digo, yo soy muy pragmática, pero a mí sí me conmueve un atardecer. A mí sí yo sí me he enamorado por completo, o sea, yo sí.
Hasta las cachas, como se dicen.
Sí, claro, yo sí he dicho te amo, solo a una persona, pero lo he dicho.
Bueno.
¿No? O sea, creo que también es triste negarse esa parte de poder ser cursi, si lo quieres ver, o totalmente entregado en el amor, no lo sé, pero pues sí, cuando ella logró que muchos creyeran en el cliché, ¿no?
Y que ellos creyeran en esa posibilidad del te amo y te quiero.
Y bueno, había algo que quería mencionar hace un momento cuando empezaste a platicar sobre Corín Tellado. O sea, no solo las mujeres leían Corín Tellado, también había hombres que a escondidas leían las novelas de Corín Tellado. ¿Por qué? Porque, bueno, era catalogado como una novela rosa, tal cual, para mujeres, ¿no? Pero había hombres, por supuesto, que también lo leían. Y no tiene nada que ver con una cuestión de preferencia sexual, ¿eh?
Sí, sea, no por ser homosexuales.
No.
Sino, o sea, por lo que estaba pasando en ese momento, en esa
también,
época.
También se imaginaban ser ese personaje del cual se enamoraba la chica y a la que iban a enamorar, ¿no?
Eran los románticos empedernidos a silencio.
Por supuesto, también existían. Aunque nada más se catalogue o pareciera que en esa época las mujeres eran las únicas que tenían la posibilidad de ser así.
Bueno, es que en conjunto con Corín Tellado estaba también este señor, lo apunté acá, o en algún momento. No. Marcial Lafuente Estefanía, que fue el que estaba como luchando con Corín en cuestiones de ventas, pero él sobre la novela de vaqueros.
Okay.
Entonces, es literatura de evasión. ¿Por qué de evasión? Porque en esa época se compraba la novelilla en el puesto de revistas, pues para pasar el rato, ya sea en el camión, en el colectivo, en las filas de los bancos, en las esperas, que siempre hemos tenido que hacer esperas, ¿no? Sí. Porque cada vez somos más. Y se le fue atribuida como tal esa denominación, una literatura de evasión. Van a evadir la problemática del día a día, la cotidianidad, ¿no? ¿Cuántas señoras no se leían a Corín Tellado después de haber hecho la comida, lavar los trastos y estar un momentito para ellas e imaginarse? Muy al parecido de Madame Bovary, sin ser la gran obra de Gustave Flaubert, el ser esas mujeres con ese amor apasionado, ¿no? Sí. Con ese amor perfecto, porque el amor que ellas tenían no tenía nada de perfecto, era totalmente imperfecto, porque así somos los seres humanos, perfectamente imperfectos, y así son nuestras emociones.
Y en las relaciones.
Y en las relaciones, y todo. En todo eso de lo que va, ¿no? Entonces, bueno, gran conocida Corín Tellado por la novela, por la revista Novedades, que en el 2015, pase usted a creer, diría Estela, pasas a creer, en el 2015 era una edición especial, que fue definida para románticos con 10 grandes novelas de amor de Corín Tellado. Entonces, búsquela usted en los puestos de revistas o en las librerías de viejo, que no es tan viejo porque hace, ¿qué? ¿Tres años?
Creo que sí.
Sí, pues para el 2015. Y, bueno, Corín Tellado vendió la misma cantidad de libros, de ejemplares, que la Biblia y Cervantes con el Quijote. Una cosa tremenda. Bueno, Vargas Llosa la fue a buscar a España para ver quién era esa Corín Tellado que vendía más libros que él. Una cosa tremenda. Bueno, antes de que se ponga acá toda con voz chenchual de musas, agradecemos la llamada de nuestro queridísimo amigo Everardo Jiménez, el gran maestro y artista autlense que nos escucha desde su taller de la Chirimoya. Aquí en Autlán, dice: saludos, excelente programa, un placer escucharlas juntas de nuevo, Argelia y Marche. Pues así está, Everardo.
Muchas gracias, Everardo, por el saludo.
Sí, te mandamos un abrazo. Bueno, saludos a Estela Villaseñor, saludos a Gogó, saludos a todos los que nos escuchan en general, ¿verdad? Y As nos tiene una lectura.
Bueno, tampoco está catalogado, yo te digo que vengo aquí nada más a romperte el esquema. En la novela romántica, ay, me parece romántico, Rui, aunque otros me han dicho, corre cuando lo veas, ¿no? ¿Recuerdas esa ocasión?
No.
Ya andaba de groupie.
No, esta chica se pone como chica yeye en la época de los 60 en pleno Madrid, corriendo detrás de Rui y alcanzarlo.
Y alcancé.
Así como el de Corre Lola Corre, que fue una gran propuesta cinematográfica, ¿no?
Y lo chistoso es que me lo encuentro en la FIL y a los meses que voy a la Ciudad de México, me lo topo fuera de Bellas Artes, junto con
Maggie.
Con Maggie, con su esposa, ¿no? Entonces lo saludo y le dio mucha risa. Le digo, no, esta vez no te ando persiguiendo. Esta vez vine a otro evento, Rui, no te preocupes.
Y la FIL pasada del 16 también, no, del 17 también lo viste.
Sí, también lo vi, pero eso en los pasillos, ¿no? Entonces dice, sí, ya te...
Y que le dieron el premio del bibliófilo.
Sí, le dieron el premio del bibliófilo. Entonces, bueno, yo les traigo aquí un parte de sus poemas. Les quiero leer uno, que se llama De un lado y otro. Amo despertar sin saber de qué lado de la cama amanezco. Si me abrazas con la izquierda o es tu pierna derecha la que posesiva me aprieta desde algún sueño. La memoria gira también, gozando en cada instante el desvarío. Mordí tu comisura izquierda y en ese párpado me detuve o fue a la inversa. Aquí y allá, una línea delgada nos separa y nos une, atando y desatando sin cesar nuestros extremos, en la convulsión obscura de tus besos. Una ansía encendida, de lado a lado y viceversa. Marca siempre un solo rumbo, muy adentro. Tus labios, espejo carnal del hambre que te tengo, donde mi derecha se vuelve tu izquierda, para que gire el mundo y una delgada línea sin final, vueltos uno en el otro, luz y obscuridad, y lo contrario, nos dibuje.
Maravilloso. Luz de colibrí.
Luz de Colibrí, ese libro, y lo tenemos, por supuesto.
En la Biblioteca Antonio Latorre, por supuesto. Usted la puede encontrar en la edición de ERA, que es maravillosa, económica, muy buena diagramación, muy buen libro.
Entonces, bueno, pues puedo leer otro, que son cortitos.
Otro, alcanzamos. Tenemos un momentito, okay. A ver.
Se llama Despertar Lejos. Cuando despertamos abrazados en otros horizontes, otros lechos, otras ventanas, el mundo se reinventa en tu cuerpo. Tu mano me transporta o me devuelve, tu pierna me ancla o me ata a la deriva. Dunas lejanas me mueven y se moldean al ritmo fugaz de tu sonrisa. Tu respiración desata nuestros pasos en ciudades que calle a calle hemos amado. Bosques, jardines inusitados, flores carnívoras, selvas como nubes forman y deforman la piel que nos une. Mirándonos a los ojos, navegamos afluentes lentos de ríos que serán indómitos. En tus caderas gira el mundo y nos acoge, besándonos. Cada vez recuperamos los rincones visitados juntos, y al despertar en tus brazos, aquí y al mismo tiempo y en otra parte, todo renace. Es maravilloso, Rick, para mí me encanta. Y bueno, también su literatura, esa sí es literatura erótica, aunque a Rui no le guste que digan que es un escritor de novela erótica, esa sí es novela erótica.
Bueno, pues ya está. Hemos llegado al final de la emisión de esta semana. Agradecemos, por supuesto, a As Zamora el habernos acompañado y traernos toda esta intelectualidad que siempre trae consigo. Y recuerde que no hay que discutir, no hay que pelear, pero sí hay que defenderse. La vida es corta, pero vale la pena ser vivida. Lo que no es, puede llegar a ser. Como nos ven, nos tratan, y si nos ven mal, nos maltratan, y si nos ven bien, nos contratan. Nos escuchamos la próxima emisión de Eurisco. Un beso y un abrazo.
Dame un beso intenso en la habitación. Dame una mirada.
Eurisco.
Eurisco.
Matices, sonidos y argumentos de nuestra cultura.
Descubre los sonidos del arte en nuestra siguiente emisión. Te esperamos.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.